Lo que sí existen son un montón de aplicaciones que estamos usando todos los días, que utilizan inteligencia artificial y que probablemente suene como demasiado abstracto decirlo así. Inteligencia artificial, ¿de qué se trata? ¿Qué es? ¿Por qué se está aplicando? ¿Qué hace todo esto? ChatGPT, de lo que hablamos todos los días y utilizamos todos los días, pero que en realidad todavía no podemos explicar del todo de qué se trata y cómo es y qué utiliza. Y aparecieron una serie de aplicaciones que constantemente, todos los días, en algún lugar, vos estás usando, como por ejemplo una que transcribe los audios a texto y además también resume. Y como son tan capos, también decidieron hablar un ratito con nosotros. Si está enganchado, está del otro lado en este momento, Lucas Sebasco. Lucas, buenos días, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien. Gracias, gracias por atender. Insisto en esto de que hay cada vez más aplicaciones y cada vez más, todo el tiempo estamos utilizando un montón de cosas que utilizan inteligencia artificial. Ahora, uno lo dice en estos términos y en realidad, de fondo no estamos explicando de qué se trata o qué es o cómo funciona o de qué se trata. ¿Se puede brevemente tratar de explicar qué utiliza o qué recursos utiliza una inteligencia artificial, por ejemplo, para resolver algo como transcribir texto, audio a texto?
Sí, obvio. Bueno, a ver, capaz, para poner los términos más simples. Más generales, lo que hacemos nosotros con la aplicación y la inteligencia artificial que transcribe los audios...
¡Transcríbeme!
Exactamente.
¡Qué grande transcríbeme!
Nada, qué bueno que les guste. Lo que hace la inteligencia artificial de fondo es... está entrenada sobre muchos audios y mucho texto. Uh-huh. De ambas partes, tanto audio como texto, y logra reconocer patrones, ¿no? Y después esos patrones los utiliza para cuando vos le mandás un audio y los vuelve a identificar para decir, bueno, acá la voz de esta persona quiso decir tal cosa en texto.
Claro. Claro, porque entonces, hace unos años lo que existía parecido cometía muchos errores, o sea, transcribía, pero transcribía muy mal. Digamos, la precisión, claro, que tiene esto es realmente notable.
Claro, sí, y es la diferencia principalmente, además de, bueno, del avance de la tecnología, obvio, es también el avance de los datos. Ahora mismo todo lo que es hace 5 o 10 años, capaz no había tantos datos como ahora. Y al haber tantos datos para entrenar estos modelos y esta inteligencia artificial, claro, es mucho más precisa.
Claro, y la inteligencia artificial aprende sola en términos de ir buscando esa información, o ustedes cargan todo eso y a partir de ahí, de cada cosa que cargan o de cada información que recibe de parte de ustedes, es que aprende.
Nosotros usamos un modelo que ya está entrenado.
Sí.
No, los audios que la gente manda no se usan para seguir entrenando el modelo por un tema de privacidad. Bueno, nosotros en la página tenemos también los términos de privacidad y otra información del estilo.
Sí.
Y nosotros nos fijamos en que, nada, justamente esos audios no se utilicen para seguir entrenando el modelo por un tema de privacidad.
Ah.
Pero el modelo ya fue entrenado con audios previos, información que está en internet y se consiguió para entrenar el modelo.
Claro.
Y para entrenar un modelo, más o menos, ¿cuántos minutos de audio, cuántas horas de audio se necesitan para que logre esta exactitud. Y no bata cualquier fruta, digamos?
No, y es un tema de millones de horas, probablemente. Claro. Son cosas muy automatizadas, no es que capaz cargas un archivo con 10 audios un par de veces al día, sino que se consiguen... nosotros igual no... El modelo no... Lo tenemos entrenado, lo conseguimos así entrenado, no fue nuestra tarea entrenarlo, pero hay gente que se dedica a entrenar estos modelos, que su tarea es cargar millones y millones de horas y de gigas de información.
Mira, escuchá, la gran pregunta estos días mira, acá me dice Juaco, te tiene el resumen de lo que se trata el audio, además reconoce lo que se habla y te hace un resumen. Claro, que es una locura. Ah, ¿y ese proceso cómo lo hace? ¿Cómo detecta para resumirte lo que dice?
Eso lo hace con otro modelo. Nosotros tenemos dos modelos: el modelo que transcribe el audio y el segundo modelo que lo que hace es agarrar esa transcripción y pedirle un resumen al modelo. Y ese modelo nos devuelve un resumen, que es lo que nosotros les mandamos a los usuarios.
Claro.
Ese modelo, en vez de ser de audio a texto, es un modelo de texto a texto.
Claro. ¿Vos dejaste de usar Google, por ejemplo, para usar ChatGPT todo el tiempo, como está haciendo la mayoría, o seguís utilizando los dos?
No, uso mucho menos. Capaz para algo muy puntual, a veces ChatGPT y ese tipo de modelos no tiene capaz información de, no sé,
claro,
qué pasó hace una hora, ¿viste?
Sí, ese tipo de cosas. Esa es la limitación máxima que todavía tiene, que no tiene noticias, digamos.
Que se está solucionando también, en un futuro eso ya no va a estar más así, en un futuro vamos a tener un navegador, o sea, ChatGPT, por ejemplo, va a poder buscar en la web mientras le preguntes algo,
claro,
y esa limitación cuando no exista, bueno, ahí va a ser otro tema y ya Google y esas herramientas van a tener una competencia bastante seria.
Escuchá, Lucas, estamos hablando con Lucas Sebasco, uno de los creadores, en realidad forma parte del equipo de Transcríbeme. ¿Cómo funciona? Explícalo cómo hago yo ahora, explícalo vos, porque va a ser más fácil que lo expliques,
sí,
vos.
¿Qué
a que lo expliquen
ellos.
Que... ¿Cómo se utiliza? ¿Qué me tengo que bajar? ¿A qué número tengo que agregar? Explícalo todo vos.
Bueno, es súper sencillo. Es agregar un contacto en WhatsApp,
sí,
o en Telegram,
sí,
depende de lo que tenga el usuario. Para agregarlo, bueno, lo más sencillo es ir a la página web, que es transcríbeme.app, y en esa página hay un botón para agendar el contacto si
el
estás
número.
De celular, exactamente, o escanear un QR si estás de la compu. Lo mejor es abrirla desde el celular y ya le das a agendar contacto y listo.
Mirá.
Ahí lo agendás como si fuera un contacto, como si fuera el contacto de un amigo, y después cuando vos querés transcribir un audio, desde WhatsApp lo seleccionás, le das a reenviar y se lo envías al contacto que recién agendaste de Transcribe. Y listo, ahí ya tenés el bot funcionando.
Me imagino que con la experiencia que tienen ustedes y con todos los monstruos que hay ahí adentro, están con mil ideas. ¿Cuál es la siguiente idea más potable de todas las que vienen analizando? ¿Qué es lo que se viene?
Y como vos decís, estamos bastante, nada...
Me imagino lo que debe ser la lluvia de ideas.
Sí, estamos bastante acelerados de decir, bueno, ¿qué podemos traer ahora que siga sorprendiendo, no? Porque además la competencia es terrible y hay un montón de gente que quiere también sorprender. Y nosotros ahora lo siguiente que estamos armando es ChatMe, que es una aplicación igual a esta de Transcríbeme, que te la agendás en el celular con un número de teléfono. Pero no es para transcribir audio, sino que esta aplicación es para tener como tu propio asistente virtual. Y sería como un ChatGPT dentro de WhatsApp o Telegram. Entonces también le podrías tener una conversación, preguntar cosas, bueno, todo lo mismo que a ChatGPT y,
claro,
y otros asistentes virtuales.
Qué
se me ocurre algo que nosotros acá usamos mucho, que lo hemos contado, sí, muchas veces, nuestro propio chat.
Claro, claro.
Que tenemos con nosotros para
mí
agendarnos cosas.
Es la solución. Nosotros, te cuento, Luca, nosotros estamos mucho tiempo al aire acá,
sí,
y en varios turnos. Entonces, por ejemplo, yo estoy de 9 a 13 y de 18 a 20. Y ahora estoy de 8 a 13. Recibimos muchos audios porque la costumbre de mandar audios es ya muy extendida. Digamos, nadie se anda fijando, claro, ah, mirá, este está laburando en radio, no le mando un audio. Y la verdad que para mí es la solución. Pero sí, extrema, máxima, porque la cantidad de audios que recibo a la mañana y a todos les pongo, dame dos segundos que ahora escucho, dame dos segundos que ahora escucho, dame dos segundos que ahora escucho.
Entre nosotros a veces.
Entre nosotros. Escucha cuando puedas, le mandamos al que sabemos que está al aire.
A mí me ha pasado de responder, flaco, ¿no te enteraste que trabajo en una radio?
Bueno, pero pará, tampoco son Magdalena Ruiz y Yasú.
Claro.
Sí, pará un poco. Escuchá, Luca, no, te quiero preguntar esto. ¿Por qué hay tanto miedo de parte de los gigantes? ¿Eh? Cuando digo los gigantes de la industria tecnológica, vos ya sabés más o menos por dónde va. ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Hay alguna posibilidad real de que esto se descontrole? Vamos a corramos el sesgo y vamos a de máxima que aparezca Skynet y nos revienta todo tipo Terminator. ¿O eso no es posible?
Lo más importante ahí para responder a tu pregunta me parece que es tener en cuenta la responsabilidad que tiene cada empresa con sus productos.
Perfecto.
Me parece que el riesgo actualmente, por suerte, no es un riesgo real de, sí, lo que la gente se tenga que preocupar, pero que sí tiene que seguir exigiendo esto de la privacidad y el control de los datos. Y decir, claro, bueno, yo tengo mis datos, yo te los doy, uso tu aplicación, pero vos... No hagas lo que quieras con esos datos. Y bueno, ahí entra lo que la gente no hace, y es entendible, yo tampoco lo hago. Es decir, bueno, entra la política de privacidad, leo para qué usa mis datos.
Claro.
Es un embole, se entiende que la gente no lo haga, pero siempre estaría bueno que haya ahí algún guardián social que esté leyendo esas cosas.
¿Te parece? Sí.
Y siempre estaría bueno que alguien lo lea para decir, che, mirá, leí esto y lo publique, y diga, che, mirá, acá no dice que ¿Qué están haciendo con nuestros datos? Y tener en cuenta eso es importante, porque si se protegen los datos, no se va a hacer nada de control.
Claro.
No se va a hacer nada de control, porque va a ser todo un proceso controlado, con análisis científico, con meditación previa. No va a ser algo que se vaya de control.
Claro,
El problema es si no hay responsabilidad con los datos.
Pero para vos tiene que haber alguna especie de control, no sé, gubernamental o algo, de algún tipo, más allá de la responsabilidad empresaria que sabemos que va a tener que tener cada, justamente, cada creador o cada desarrollador, digamos.
Sí, no necesariamente gubernamental, puede ser mismo de la gente que elija o no usar un producto,
claro,
responsablemente, ¿no? O sea, que la gente diga, bueno, transcríbeme, no guarda mis audios, me da más confianza. Este otro los guarda, sí, los usa, ¿para qué los usa? Que la gente sola, entiendo que eso a veces, claro, es recontra difícil.
Difícil,
obvio,
claro.
Sí, es difícil. Y ahí es bueno cuando pueden entrar otras legislaciones en juego. Pero claro, por ahora, por suerte, está muy controlado. Yo creo que si a alguien le preocupa eso, faltan muchos escalones. Y eso, nada, espero que no le deje más tranquilo a alguien si se preocupa el tema, pero por suerte por ahora es algo que está siendo controlado.
Impecable. Perfecto. Luca, querido, millón de gracias, ¿eh? Impecable. Y aparte, ya lo empecé a utilizar, vos es que no lo usaba, y lo empecé a utilizar. Ahora me voy a leer un audio que me mandó ayer una amiga, por lo de un proyecto de barrial que existe, que recién hicimos en la entrevista, y voy a leer porque la verdad que hasta el resumen es magnífico. La aplicación es una maravilla. Gracias, Luca, querido.
Gracias,
un abrazo enorme.
Gracias. Bueno, gracias a vos.
Ahí estaba Luquita Sebasco.